Unidos de América.
Residentes de zonas golpeadas por el huracán Rafael cuestionan optimismo de Díaz-Canel.
Arrestan a escritor cubano en el contexto de las protestas en Encrucijada.
Confirma nombramiento del senador cubano-americano Marco Rubio como secretario de Estado.
Los republicanos afianzan su poder al mantener la mayoría en el Congreso de Estados Unidos.
Investigan las autoridades de Brasil ataque fallido contra la Corte Suprema.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia el noticiero de Martí Noticias, hoy es jueves 14 de noviembre del año 2024. Como siempre, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Continúan sin fluido eléctrico en varios municipios afectados por el huracán Rafael, además del faltante de alimentos y combustible. Tomás Cardoso con la información.
Mientras que permanecen varios municipios de la provincia de Artemisa a oscuras tras cumplirse 8 días del paso del huracán Rafael, los cortes eléctricos también se intensifican en el resto del territorio nacional, sumado al desabastecimiento de alimentos, aseguraron residentes en varias provincias a Martí Noticias. Ayer miércoles, de visita en los territorios afectados por el paso del meteoro, Miguel Díaz-Canel celebró que se haya avanzado tanto en la recuperación. Desde Cabañas, en Mariel, en el territorio artemiseño, Moisés Leonardo Rodríguez cuestiona el optimismo del gobernante cubano.
Él puede celebrar todo lo que quiera, pero está como siempre mintiendo, y entonces se avanza, ¿no? Estamos sin alimentos, sin corriente, sin agua, sin combustible para cocinar. Ayer trajeron un camión, 20 balicas para un pueblo de 10.000 habitantes. La molotera fue tremenda. El saco de carbón ya está en 3.000. Es un desastre total. Están cantando porque viven en la mentira, pero aquí no están haciendo nada que valga la pena.
Marta Domínguez, que sigue sin electricidad en Guira de Melena, comentó que no hay nada que celebrar.
No hay corriente, donde yo vivo, varias pequeñas, aquí el agua llega muy poco. El carbón está muy difícil para eso, uno no tiene dinero para eso porque no hay ni trabajo, ¿de dónde no va a sacar dinero? Esto es horrible.
Por su parte, en Palma Soriano, Santiago de Cuba, la situación es muy compleja con los cortes eléctricos y la escasez de alimentos. Señaló Daniel García.
No hay nada con qué cocinar. Tenemos que comprar un saco de carbón que vale 1.500 pesos. Ahora mismo aquí en Palma no hay corriente.
En Villa Clara sigue siendo pésimo el suministro eléctrico y no hay alimentos, informa el periodista independiente Guillermo del Sol.
El centro de Cuba sigue los apagones, igual. En los municipios tétricos la situación son de 20 horas.
El también comunicador Adriano Castañeda, desde la capital espirituana, reportó.
Tuvimos casi 40 horas sin electricidad. Este mes solamente 2 libras de azúcar pudieron ofertarle a la gente y el mes pasado solamente le han dado 2 libras de arroz.
En San Andrés, Holguín, Damaso, Alberto Fernández nos dijo.
Acá los apagones siguen intensificados, 9 horas de apagones diarios. En la madrugada la ponen 1/2 hora, la quitan, la vuelven a poner, la vuelven a quitar. La alimentación cada día está más precaria, no hay de nada. Y ya está en 1.500 pesos. Un saco de carbón.
Y desde la ciudad de Camagüey, Lady Tavares concluyó.
Bueno, ayer se fue a las 4 de la tarde, lo pusieron ahora por la mañana. Yo estoy en la calle porque él está durmiendo desde anoche en una cola para comprar pollo.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Las autoridades policiales mantienen tras las rejas al escritor José Gabriel Barrenechea, detenido en el contexto de las protestas de Encrucijada en Villa Clara. Yolanda Huerga amplía.
El escritor José Gabriel Barrenechea Chávez se encuentra encarcelado en el Centro Provincial de Instrucción Penal de Santa Clara tras ser arrestado el 8 de noviembre en el marco de las represalias tomadas por las autoridades luego de las protestas en Encrucijada, Villa Clara, donde los habitantes exigieron el restablecimiento del servicio eléctrico.
El sistema en Cuba lleva a la prisión a personas sin prueba. Yo, por ejemplo, no creo ni siquiera que Barrenechea haya salido a tocar las cazuelas. Tuve comunicación esa noche, posterior a que tuve noticias de que Encrucijada estaba en las calles. El Barrenechea se caracteriza por publicar en los medios abiertamente. Es un intelectual y desde su intelectualidad critica el sistema.
Indicó a Martín Noticias el pastor cubano radicado en Washington, D.C., Mario Félix Llonar, citando información que le proporcionaron los familiares de Barrenechea.
Lo absurdo del sistema es que se produce un cacerolazo en la comunidad de Barrenechea y se lo llevan preso sin que él participe en el cacerolazo, porque ellos infieren que al él ser un líder de opinión ya está teniendo una influencia en la población.
Una fuente local confirmó al Centro de Asesoramiento Legal Cubalets que Barrenechea fue apresado el viernes 8 de noviembre y desde entonces su familia ha tenido poca información sobre su situación. La Fiscalía General de la República de Cuba publicó en la noche del 9 de noviembre una nota de prensa en la que ratifica que se tramitan procesos penales por presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos y daños para participantes en demostraciones públicas de La Habana, Mayabeque y Ciego de Ávila. El anuncio de la Fiscalía ocurre luego de que Miguel Díaz-Canel afirmara el pasado 20 de octubre que su gobierno no aceptará que nadie altere la tranquilidad ciudadana. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, fue liberada después de 3 días de detención en unidades policiales de La Habana. Desde la capital cubana, Soler conversó con Martín Noticias.
Detenida por mujeres paramilitares vestidas de civil, ordenadas por el Departamento de Seguridad del Estado. Fui introducida en un carro de chapa particular del Ministerio del Interior y trasladada para la unidad de policía de Aguilera. Allí estaba esperando un médico como hace casi 2 años para un chequeo médico, lo cual me niego. Luego después fui llevada para la unidad de policía en Cotorro, en una celda sucia, infestada de plaga de chinche. Ahí estuve 76 horas aproximadamente, o un poco más, en estas condiciones. Luego después, el miércoles, en horas de la mañana, llamaron a 3 de las detenidas comunes y le dijeron que yo era una contrarrevolucionaria, de que si me sentían que yo protestaba o decía algo, que me mandaran a callar. Y sobre las 5:30 de la tarde del miércoles 13 de noviembre, fui trasladada para la unidad de policía de Aguilera, aquí en 10 de octubre, donde fui liberada sin ningún cargo.
Soler fue arrestada el domingo tras manifestarse frente a la sede del grupo opositor en Lauto, en La Habana. La acción forma parte de una campaña donde damas de blanco intentan llegar a misa en iglesias católicas del país para pedir la liberación de los presos políticos. Soler dijo además a Radio Martí que la seguridad del Estado la detiene por un tiempo prolongado como mecanismo de presión para que abandone Cuba.
Y el empresario estadounidense Elon Musk conoció de primera mano ayer miércoles el pedido de Internet para Cuba. La congresista cubano-americana María Elvira Salazar pidió al multimillonario CEO de Tesla que garantice la conectividad a los cubanos. Fue genial hablar con Elon Musk sobre llevar conectividad a Cuba. Existe la tecnología, solo se necesita la voluntad. Es algo que se puede lograr, declaró Salazar.
No es la primera vez que el empresario recibe un pedido de Internet para Cuba. raíz de los apagones deliberados de Internet como mecanismo de la dictadura comunista para silenciar las manifestaciones de descontento popular, muchos cubanos han pedido ayuda a Musk a través de sus redes sociales. Salazar, por su parte, ha impulsado en el Congreso de Estados Unidos diversas iniciativas que buscan la conexión de los cubanos a la red de redes.
A las 12:09, vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Por supuesto que vamos a estar pendientes del desarrollo de esta depresión tropical número 19. Los detalles los tiene precisamente nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que están en sintonía y se conectan a esta hora. Bueno, pues miren, les comento en primer lugar que la depresión tropical número 19 está moviéndose muy al sur en el Caribe. Prácticamente estaría moviéndose al norte del área de Honduras y Nicaragua, muy próxima a las islas de Roatán y Guanaja, donde va a concentrar su mayor influencia. Se ubica a esta hora en los 15.7 grados latitud norte, 82.6 oeste, a unos 100 kilómetros al noreste de Cabo, gracias a Dios, un punto que lo comparten está en la frontera entre Honduras y Nicaragua. Tiene vientos de 55 millas por hora, eso serían unas 35 millas por hora, y recuerden que a partir de 39 sería tormenta tropical. Es muy probable que ya en el final de la tarde del día de hoy estemos hablando de la tormenta tropical Sara, y no parece indicar que llegue a alcanzar mayor intensidad, es decir, que no llegue a alcanzar la categoría de huracán, pero se va a mover muy lentamente y va a estar dejando lluvias en Centroamérica, sobre todo en Honduras y Nicaragua, durante el día de hoy y durante viernes, sábado y domingo. Quiere esto decir que los acumulados de lluvia van a estar propiciando inundaciones y deslaves de tierras, peligroso para la vida. La influencia en Cuba va a ser minoritaria, es decir, está muy al sur, si acaso un poco de oleaje en la parte sur de lo que es el área del archipiélago de los Canarreos y alguna lluvia ligera aislada, pero nada preocupante. Esto por el momento. En cuanto al tiempo local, ayer la lluvia, también concentrada en la mitad oriental, dejaba algunos valores de interés. Valle de Caujerín, Guantánamo, 31 milímetros, Camagüey con 25 milímetros y la máxima del día en Manzanillo con 34.0. Para hoy, bueno, pues se mantiene en el pronóstico el mayor potencial de lluvias en la región oriental de Camagüey a Guantánamo, sobre todo en sectores de la costa norte, con algunas lluvias más aisladas en el resto. Máximas para hoy de 29 a 32 grados, esto en el occidente, y el centro superior en la mitad oriental, sobre todo en el interior de Granma y Holguín. La noche entre 23 a 26 grados Celsius y el viento de región este-noreste alcanzando velocidades de 15 a 30 kilómetros por hora, superiores en áreas de la costa norte. Costa norte que ha tenido marejadas en la mañana del día de hoy, en la tarde estaría cayendo a oleaje, mientras que el oleaje se mantendrá en el sur de la región occidental desde el área de Zapata, Reos e Isla de la Juventud. Buenas tardes para todos.
Son las 12:12 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente electo, el republicano Donald Trump, anunció que el senador cubano-americano Marco Rubio se convertirá en su mano derecha para dirigir la diplomacia de su segundo mandato. Jorge Agobián explica las razones detrás de esta decisión y cuál es la visión del senador cubano-americano sobre América Latina, China y Ucrania.
Marco Rubio, hijo de migrantes cubanos y senador por Florida, será el secretario de Estado en el segundo gobierno de Donald Trump. Será además el primer hispano en ocupar esa posición. Rubio, conocido por su apoyo a la política de máxima presión a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, también tiene posturas sobre China y las guerras en Ucrania y Oriente Medio, muy alineadas al proyecto de Trump. Pero ¿quién es Rubio? ¿Por qué fue escogido para esta posición de alto nivel? ¿Y cuáles son sus posturas? Estas son las claves. Rubio era uno de los tres candidatos favoritos en la lista final de Trump para ser su compañero como vicepresidente. Al haber quedado fuera, se convirtió en la figura de más peso para convertirse en el líder de la diplomacia. El cubano estadounidense, nacido en Miami, se ha desempeñado como miembro principal de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. También ha ocupado la vicepresidencia de la Comisión Selecta de Inteligencia. Al representar al sur de Florida como senador en el Congreso Federal, su acercamiento a las diásporas de Cuba, Colombia y Venezuela ha sido una constante en su carrera profesional. En marzo de 2023 viajó a El Salvador para reunirse con el presidente Nayib Bukele. Tras el encuentro, Rubio destacó la importancia de apoyar a los líderes regionales que colaboren en la lucha contra las pandillas y los grupos criminales en Centroamérica. Y su cercanía a la administración Trump entre 2017 y 2021 influyó en la toma de decisiones sobre la política de mano dura hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua. Rubio ha apoyado la política de sanciones a los tres gobiernos socialistas. Sobre Cuba, ha liderado esfuerzos para evitar la normalización de relaciones y se niega al levantamiento de restricciones económicas. En el caso de Venezuela, se ha manifestado rotundamente en contra de aliviar las sanciones al gobierno de Nicolás Maduro. Y de hecho, ha sido enfático en no caer en la trampa de negociar con el líder socialista, algo por lo que criticó al gobierno de Joe Biden. Bajo la premisa de Rubio, las sanciones deberán estar en práctica hasta que haya elecciones democráticas en ese país. I'll tell you this, I am convinced. Rubio ha dicho en entrevistas recientes que Ucrania necesita buscar un acuerdo negociado con Rusia, en lugar de centrarse en recuperar todo el territorio que Rusia ha tomado en la última década. Fue uno de los 15 senadores republicanos que votaron en contra de un paquete de ayuda militar de 95 mil millones de dólares para Ucrania. Sobre la OTAN, cree que los países europeos deben financiar al mismo nivel que lo hace Estados Unidos. Pero Rubio cree en la necesidad de la alianza y copatrocinó una ley que dificultaría la retirada de Estados Unidos de esta organización ante las amenazas de Trump de hacerlo en su primer mandato. Si algo ha definido a Rubio como senador, ha sido su visión sobre China. En 2019, Rubio pidió al Departamento del Tesoro que hiciera una revisión de seguridad nacional de la adquisición de la popular aplicación china TikTok. También ha solicitado que se bloqueen todas las ventas de Huawei en territorio estadounidense.
Por su parte, los congresistas cubano-americanos de la Florida, María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, publicaron el miércoles un video en la plataforma X para celebrar la nominación del senador Marco Rubio al cargo de secretario de Estado de Estados Unidos. Ambos subrayaron que Rubio es la persona indicada para luchar por la libertad de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Queremos felicitar y saludar a Marco Rubio.
Esto es un momento histórico.
Sí.
El presidente Trump entiende cuáles son los aliados de los Estados Unidos y cuáles son los enemigos de sus propios pueblos y de los Estados Unidos. Y ha puesto a la persona clave, en el momento clave, en la posición clave, para luchar por los intereses de los Estados Unidos y también por la libertad. No hay nadie mejor que el presidente Trump arriba y Marco Rubio como secretario de Estado.
Nuestro orgullo. Y sabemos muy bien el efecto que eso va a tener en todo el hemisferio, específicamente en las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sabemos muy bien que vamos a tener una voz, no solo nosotros, sino todos ustedes que nos están mirando, que vienen de esos países, una voz que va a cumplir lo que prometió el presidente Trump, poner orden en este hemisferio. Así que felicidades, Marco, te queremos y estamos altamente orgullosos de ti.
Muy orgulloso.
También el congresista cubano-americano Carlos Jiménez elogió la decisión de Donald Trump de nominar al senador cubano-americano Marco Rubio como secretario de Estado de Estados Unidos.
Felicidades a mi amigo el senador Marco Rubio por ser nombrado por el presidente Trump para ser el próximo secretario de Estado de los Estados Unidos. Esto es un gran honor para un cubano-americano y nosotros estamos súper orgullosos de todo lo que ha logrado el senador Marco Rubio. Yo sé que va a luchar por la libertad y que va a luchar por los derechos humanos y que va a ser amigo de nuestros amigos y no tan buen amigo con nuestros enemigos. Sé que va a ser un tremendo trabajo, un tremendo labor en Washington y en el mundo entero.
Mientras, la líder opositora venezolana María Corina Machado calificó de excelente la noticia de la nominación del senador cubano-americano Marco Rubio al cargo de secretario de Estado de Estados Unidos. Sería el primer hispano en el cargo, afirmó Machado en la plataforma X.
También tiene una profunda comprensión de las amenazas que regímenes como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela representan para todo el hemisferio. Machado agregó que durante años Rubio ha tenido una voz firme en defensa de la democracia, los derechos humanos y la libertad.
Y los republicanos han ganado suficientes escaños para controlar la Cámara de Representantes, completando así su avance hacia el poder y afianzando su control de ambas cámaras, del Congreso y de la Casa Blanca. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El Partido Republicano ha ganado la Cámara de Representantes tras alcanzar el umbral de 218 escaños necesarios para asegurar la mayoría. Esto significa que el partido ha arrasado en las elecciones estadounidenses, ganando la presidencia, el Senado y ahora la Cámara de Representantes. También hay una mayoría conservadora en la Corte Suprema. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo el miércoles, tras una reunión con el presidente electo Donald Trump, que los republicanos están listos para gobernar. Él dice que asumirán el nuevo Congreso con entusiasmo y cumpliendo las promesas que le han hecho al pueblo estadounidense y que están agradecidos de trabajar codo a codo con el presidente Trump y llevar la energía al nuevo año. Cuando Trump fue electo presidente en el 2016, los republicanos también arrasaron en el Congreso, pero aún así se topó con líderes republicanos que resistían sus ideas políticas, así como con una Corte Suprema con una mayoría liberal, pero esta vez no es así. Cuando regrese a la Casa Blanca, Trump trabajará con un partido republicano que lo apoya y una Corte Suprema dominada por jueces conservadores, incluidos tres que él mismo nombró. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Hoy se espera la llegada a Perú de los presidentes de Estados Unidos y China para asistir a la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América, reporta desde Lima.
La cumbre de APEC domina la atención en Lima, Perú, y reina la expectativa en torno a la llegada de los dos líderes más esperados, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y Xi Jinping de China, quienes se reunirán según anunció el Departamento de Estado.
Estamos esperando una reunión bilateral entre esos dos líderes, donde no solamente van a reflexionar sobre lo que ha funcionado en esa relación que ha mantenido el presidente Biden muy establemente con medio de sus asesores por los últimos 4 años, pero también el presidente Biden va a hablar sobre los temas que le preocupan, por ejemplo, los derechos humanos, la seguridad cibernética y las acciones de China en el mar del sur de China.
Un encuentro importante de acuerdo con la experta en geopolítica Berit Knudsen.
Esto era una oportunidad para que Xi Jinping se encuentre con Biden ahora con la elección de Donald Trump. Digamos que pierde un poco de fuerza, pero es importante igual, porque, o sea, los rastros de las conversaciones que vayan a tener estos dos mandatarios son sumamente importantes.
Y se dan en medio de la creciente presencia de China en la región. Xi inaugurará virtualmente este jueves el puerto de Chancay, una inversión de 1.300 millones de dólares y el primer puerto financiado por el gobierno chino en la región.
Oportunidades que se evalúan mientras se reúnen los líderes de las 21 economías que conforman este grupo. Biden y Xi se reunirán el sábado en la capital peruana antes de su partida a Río de Janeiro, donde participarán en el G20. Celia Mendoza, Voz de América, Lima, Perú.
Con 12:22, Noticias de América Latina. Brasil está investigando el ataque fallido contra la Corte Suprema de Justicia. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Las autoridades brasileñas investigan el jueves las motivaciones detrás del ataque con explosivos en la noche del miércoles contra la Corte Suprema en Brasilia. El ataque ocurrió en torno a las 19:30 locales. Primero estalló un vehículo en un estacionamiento cerca del edificio donde sesiona la Cámara de Diputados. Después, un hombre con explosivos adheridos se aproximó al Supremo Tribunal Federal, intentó entrar, no lo logró y murió por el estallido de los explosivos en la puerta del edificio. La policía identificó al hombre como Francisco Wanderley Luis, de 59 años, un ex candidato a concejal por el Partido Liberal del expresidente Jair Bolsonaro en las municipales de 2020. Bolsonaro llamó el jueves al diálogo y a la pacificación nacional. La policía informó el jueves que las fuerzas de seguridad hallaron más artefactos explosivos en una casa donde había estado el sospechoso en la zona oeste de la capital. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva ya se había retirado del Palacio de Planalto cuando ocurrieron las explosiones. El atentado encendió las alarmas en el país, ya que se produjo pocos días antes de que Brasil acoja la semana que viene en Río de Janeiro la cumbre de líderes del G20 y de una visita de Estado del presidente chino Xi Jinping a Brasilia. El ataque ocurrió menos de 2 años después de una asonada contra el presidente Lula en ese mismo lugar.
La ONG Médicos Sin Fronteras dijo ayer que al menos 2 pacientes murieron cuando su ambulancia fue atacada en Puerto Príncipe, la capital de Haití. La organización dijo que su personal fue atacado violentamente el lunes después de que miembros de un grupo parapolicial y agentes de las fuerzas del orden detuvieran el vehículo. La ambulancia que transportaba a 3 jóvenes con heridas de bala fue detenida a unos 100 metros del Hospital de Médicos Sin Fronteras y obligada a trasladar a los pacientes a un hospital público.
Según la ONG, la policía intentó detener a los pacientes antes de escoltar la ambulancia hasta el hospital, donde agentes del orden y miembros de un grupo parapolicial la rodearon, pincharon los neumáticos y lanzaron gases lacrimógenos al personal para obligarlo a salir del vehículo. Al menos 2 de los pacientes heridos habrían sido ejecutados, señaló Médicos Sin Fronteras.
La estrategia de seguridad impulsada por el gobierno de México para combatir la criminalidad no ha funcionado, dijo el miércoles el embajador estadounidense en ese país, Ken Salazar. Los detalles en este reporte de la AFP.
El embajador estadounidense en México criticó el miércoles la política de seguridad de ese país para combatir al crimen organizado. La estrategia impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador prioriza la prevención de las causas de la criminalidad como la pobreza, en vez de combatirla de manera frontal con represión. La actual mandataria Claudia Sheinbaum sostuvo que mantendrá la misma línea, pero ordenará reforzar también las tareas de inteligencia y la coordinación con las fiscalías del ámbito federal y de los estados.
La estrategia de abrazos no balazos no funcionó. La parte del concepto que tiene validez es de la prevención.
El gobierno favoreció los apoyos económicos, becas y puestos de trabajo a jóvenes con el objetivo de evitar que sigan el camino delictivo. Pero el diplomático indicó que la contracara a esa estrategia es cumplir con la ley y cuestionó las estadísticas oficiales según las cuales la violencia está a la baja.
Hablar que no hay problema, echarle la culpa a otros, echarle la culpa a los Estados Unidos como se hace muy obviamente, eso no es lo que se requiere para llegar a la seguridad.
Salazar dijo además que López Obrador cerró la puerta a la colaboración con Estados Unidos para la seguridad, dejando de recibir unos $32 millones.
Son las 12:26 del mediodía. Comenzamos ahora este segmento de noticias internacionales. Rusia está abierta a negociar el fin de la guerra de Ucrania si el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, toma la iniciativa, pero cualquier conversación debe basarse en la realidad de los avances rusos, dijo el jueves a la prensa Gennady Gatilov, embajador de Rusia ante la ONU en Ginebra. Trump ha criticado repetidamente la escala de ayuda occidental a Kiev y ha prometido poner fin al conflicto. Su victoria en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre ha despertado preocupación en Kiev y otras capitales europeas sobre el grado de compromiso futuro de Estados Unidos para ayudar a Ucrania.
Y en España, las últimas tormentas han pasado sin causar más víctimas. Los detalles con la AFP.
Las últimas tormentas pasan por España sin causar más víctimas. La Agencia Estatal de Meteorología Española rebajó su aviso rojo a naranja por las lluvias en el sur y en el este del país tras una noche con fuertes precipitaciones. Esta nueva dana, depresión aislada en niveles altos, impactó sobre todo en Málaga, en el sur, donde el miércoles se desalojaron de forma preventiva más de 4.200 personas, principalmente de viviendas próximas a los ríos. Además, se suspendieron suspendieron las clases, el transporte urbano y gran parte del servicio ferroviario de media y larga distancia.
Hablemos de ciencia, pues un pingüino de la Antártida ha llegado nadando hasta las costas de Australia. Danilo Fuentes Cortés explica.
El pasado viernes por la tarde, en la playa de la pequeña localidad de Denmark, en Australia Occidental, habría llegado un pingüino emperador macho a unos 3.300 kilómetros de donde cabría esperar encontrarlo, en la Antártida. Incluso alguien con años de experiencia en el estudio de los pingüinos se sorprendió ante el avistamiento. La especialista fue Dee Boesma, profesora de biología de la Universidad de Washington. Los pingüinos emperador se desplazan porque tienen que estar sobre una capa de hielo o un glaciar para criar, y los glaciares están erosionando, afirmó. Eso no es inusual, tienen que seguir nadando para encontrar comida. Los niveles bajos récord de hielo marino en la Antártida han causado estragos en la vida de los pingüinos emperador. Los pingüinos han buscado nuevas zonas de cría como resultado, pero por lo general permanecen relativamente cerca de sus antiguos hogares. El pingüino que llegó a Australia no parecía estar muy desconcertado por su nuevo entorno, ni siquiera al encontrarse en una playa con surfistas en lugar de hielo marino. Aunque el pingüino se está adaptando a la vida en Australia, en la playa pronto descubrió que la arena y el hielo son dos cosas diferentes. Hizo un pequeño deslizamiento de barriga por la arena, pero no pudo llegar muy lejos, dijeron las autoridades. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Seguiremos con la segunda parte de este noticiero.